Saludos, buenos días y bienvenidos al tercer programa de A la Cola del Pelotón, especial Tour de Francia. Les habla Cristian Miconi. Tenemos media hora de ciclismo dedicada a la ronda francesa hasta las 2 de la tarde. Ayer comentábamos que Fabián Cancellara se quedó sin maillot amarillo después de la victoria de Rohan Dennis. Sin embargo, después de una dura etapa y gracias a la bonificación del tercer puesto, volvimos a verle vestido de líder. Mientras tanto, la etapa causó estragos en los favoritos. Nibali, el mejor colocado después del primer día, perdió 1 minuto y 28 segundos con respecto a Froome. Quintana llegó a la meta en el mismo grupo que Nibali. Contador, por su parte, perdió 4 segundos con Froome. Ayer los protagonistas fueron el viento y la lluvia. Y hoy el equipo de A la Cola del Pelotón está formado por los siguientes compañeros. Como siempre, a mi derecha, Albert Rivera.
Muy buenos días, Cristian.
Y se estrena un colaborador habitual de este programa, Javier Rubio, estudiante de periodismo.
Hola, ¿qué tal, Cristian?
Por supuesto, también estará Julián Sáez con nosotros, periodista de la revista Ciclismo Valenciano. Y hoy tenemos una etapa muy belga, con inicio en Amberes y final en el legendario Muro de Huy, después de pasar cuatro cotas que provocarán selecciones en el pelotón. Para esta especial ocasión recordaremos la victoria de Alejandro Valverde en la Flecha Valona de este año, con su espectacular subida al Muro de Huy. Con todos los miembros para el programa, comenzamos.
Y fíjense, desde muy lejos, Cavendish se ha abierto a buscar la llegada, sí, 200 metros. Greipel está intentando apretar, vamos a ver a Sagan, están todos intentando abrirse ya por la parte exterior. Greipel que quiere lanzar también la llegada con Peter Sagan. Cavendish que está aguantando, pero no puede y gana Sagan. Yo iba a decir Sagan, pero yo si Greipel ha levantado la cabeza, el brazo,
sí, no hay duda.
Ellos lo ven muy bien,
Escuchábamos esa última narración de Carlos de Andrés de ese final tan apretado que tuvimos en esa mal llamada jornada de transición, que siempre dicen lo mismo. Es una etapa llana, sin ningún problema, más allá que del viento, la lluvia, que en este caso sí que supusieron un gran problema para todos los corredores. Pero bueno, antes de nada, de empezar a comentar todo lo que ha tenido la etapa de sí, vamos a saludar a Julián Sáez, que si no me equivoco tenemos ya al otro lado de la línea. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes, compañeros, ¿qué tal?
¿Qué tal, Julián? Como viste, lo estábamos comentando ayer, la etapa prometía mucho si había viento, si había lluvia, y la verdad que no defraudó para nada.
No defraudó para nada. ¿Quién dijo que la primera semana de Tour es aburrida? Para nada. Con la etapa de ayer, la de hoy, la que nos espera mañana en el Pavés, creo que vamos a disfrutar tanto o más que lo haremos después cuando vengan los Pirineos, los Alpes. Fue una etapa muy bonita en la que el viento y la lluvia y la combatividad y las ganas de los ciclistas, sobre todo, pues hicieron mella en algunos de los favoritos. Y bueno, ojalá hoy la etapa sea al menos igual de espectacular como la de ayer.
Bueno, antes de nada te presento, estamos aquí con Albert Rivera otra vez y con Javi Rubio, y creo que Albert quiere decirte algo antes.
No, bueno, yo quería decir que te equivocaste bastante con Cristo, al final. No, bueno, que era una apuesta ganadora, y yo realmente la etapa de ayer se puede definir con un adjetivo que es el miedo, sobre todo miedo a perder el Tour en aquella etapa tan dantesca con lluvia y mucho miedo que había en los corredores más importantes, y eso se vio con también un Movistar que estaba muy fuera de la carrera, no supo meterse en ese momento de los abanicos, en ningún momento estuvo atento para la carrera.
Javi, te presento antes de estrenarte como comentarista aquí, ¿quieres algo que decir sobre ese miedo que dice Alberde, que tuvo, por ejemplo, el Movistar?
No, a mí simplemente el Movistar sí me sorprendió, porque veías el equipo que traía este Tour y podías pensar que a lo mejor en la montaña iba a sufrir más que en una etapa como la de ayer, con grandes rodadores, llevaba Dowsett, Castroviejo, Herbiti, y le sorprendió. Por eso a mí también me sorprendió que les pillara por sorpresa una etapa con los abanicos, con esos grandes rodadores que llevaba en su equipo para proteger a Nairo Quintana.
Y es que la situación en el pelotón empezó a cortarse cuando todavía quedaban más de 100 kilómetros, sobre todo por un movimiento muy inteligente del Tinkoff, que ya avisó de que de que quería complicar las cosas.
Sí, Alberto Contador estaba ya ahí muy atento para darle las órdenes a su compañero Benati para que moviera el pelotón y empezara todavía a más de 100 kilómetros, empezara ya la batalla, digamos, en una etapa que prometía ser, como decíamos ayer, de transición. Sí, podía haber vientos, abanicos, pero no nos esperábamos esto. Yo por lo menos no me lo esperaba. Uh-huh.
Sí, la verdad que es lo que vimos. Un Alberto que además hoy incluso lo ha sacado en la portada del Marca, que avisó de que quería dar guerra. Y así fue. No sé si, Julián, tú tienes algo que añadir a lo que ha comentado Albert.
Sí, hombre, yo creo que una forma de sorprender a un equipo como Movistar Team era precisamente haciendo lo que hizo Tinkoff Saxo, que es intentarlo desde lejísimos. Nadie se pensaba que a 102 kilómetros de meta iba a haber ese movimiento de Tinkoff Saxo, y eso pilló muy, muy desprevenido a Movistar. Y bueno, suerte que también Sky estaba muy atento, también estaba muy atento Ethics, pero Movistar sí que le pilló fuera de juego. Nadie se esperaba que a 102 kilómetros, eso era una apuesta muy, muy valiente. Al final, salió bien y nada, yo creo que Movistar estará un poquito con ganas de resarcirse en la etapa de hoy de lo que sucedió ayer.
Sí, recordamos que el pelotón se partió en tres grupos, con Contador y Froome por delante. Froome también muy bien acompañado por dos corredores del Sky. Uh-huh. Y otro grupo con Nibali, Pinot, Golán, y por detrás el Katusha, con Purito y el Movistar, por supuesto.
Con Valverde y Quintana.
Valverde y Quintana.
Que al final, bueno, el segundo grupo y el tercero se unieron en uno, que fue lo que propició que al final la sangría que se esperaba en ese momento de la etapa para este grupo se minimizara ya. Ahora comentaremos las declaraciones de los corredores implicados, pero sí, todos dicen que menos mal que no fue a más. Y bueno, yo también quería destacar que, de respecto al Movistar, el Ethics ya llevaba avisando desde hace meses que la táctica para esta etapa, que al final, bueno, les ha salido a medias, pero la tenían ya pensada, tenían una táctica muy preparada y lo habían dicho en publicaciones. Y bueno, sorprende que el Movistar no estuviera atento ahí en la cabeza del pelotón, tendría que estar, no aquí con nosotros a la cola del pelotón, la verdad.
Sí, además es eso. Es que lo hablaremos ahora, porque lo vamos a hablar ahora, que Cavendish al final le sentó bastante mal ese hecho de acabar en cuarto lugar y se quejó mucho con su equipo. De hecho, lo leímos ayer en Sky News, que decía que acusaba a su compañero de descolgarse muy pronto, a los 300 metros, en lugar de 200, que era donde él quería, donde él pensaba que ganaría la etapa. Y dijo algo así como que el día que Cancela le bate en un sprint es un día para ir demasiado lejos. Dice que es decepcionante. No sé,
bueno,
qué opinas.
Al final, Cavendish es un, lo he leído por ahí, un delantero centro, que él necesita empujar la pelota. Y claro, lo dejaron demasiado lejos para lo que es él, él necesitaba unos 100 metros más para adelante. Y bueno, pues eso propició que al final Cancelara se pusiera de amarillo.
Sí, yo entiendo el enfado de Cavendish. Al final Cancelara te gana un sprint, lo que no es normal. De hecho, también le sorprendió a los propios comentaristas de Televisión Española, que hasta la repetición o la segunda repetición no se dieron cuenta de que Cancelara había llegado en tercera posición y cogía el maillot de líder. Pero sí que perdió, quizá Albert, se quedó muy lejos y él necesita un sprint mucho más organizado para rematar. Al final, en ese un sprint así, Sagan, por ejemplo, es mucho más
potente.
Claro, más potente, se busca mejor la vida y aprovecha mejor esa situación que Cavendish, que necesita eso, 100, 150 metros para aprovechar toda su velocidad punta en un sprint más organizado y lanzado.
Sí, pero además también antes de que hablemos de nuevo de esto, también quiero recordar que hasta Patrick Lefebvre, manager de Ethics, llegó a criticar a Cavendish. Dijo que paró de sprintar y eso le ha costado a Tony Martin el jersey amarillo. Y que dice que probablemente esa era la última oportunidad de lograrlo. No sé qué opina, por ejemplo, Julián, si sigue ahí al otro lado del teléfono.
Sí, yo también he leído esta mañana una curiosidad, ¿no? Que de todos los que se metieron ayer en el sprint, Cancelara fue precisamente el que mayor velocidad alcanzó, 69 kilómetros por hora, incluso mayor velocidad que Greipel y que Sagan, que fueron los que le ganaron, ¿no? Imaginaros si iba concienciado a tratar de sacar bonificación, él lo tenía claro, que la única forma era quedar de los tres primeros. Luego sí, luego lo que hizo Mark Cavendish, pues sí que perjudicó al equipo, porque a mí sí que da la impresión que se deja llevar, no lo da todo hasta el final, ve que ya no puede ganar y le da igual ser segundo que tercero, cuando realmente después perjudicó a un compañero de equipo. No creo que estén muy contentos con él dentro del equipo. Él también ha dicho hoy que hay algunos, no sé si he dicho la palabra, imbéciles.
Sí, exactamente, en un tuit.
en un tuit que sí. Hay muchos imbéciles que se creen que el ciclismo es
un videojuego.
Es un juego de ordenador, ¿no? No sé, habría que estar también, igual no le quedaban ya fuerzas tampoco, es que es muy fácil hablar desde fuera, pero sí, a priori perjudicó al equipo no, que no hubiese hecho de los tres primeros. Pero también hay que darle el mérito a Spartaco, ¿no? Que,
claro, claro.
Que incluso fue más rápido que Greipel y que Sagan en cuanto a velocidad punta.
Remontó desde muy lejos, por eso la velocidad, claro. Si no, claro, si hubiera estado en
igualdad de condiciones, pues hubiera ganado.
Claro, pero empezó muy atrás, después detrás de Sagan incluso, que estaba el tercero en ese principio de sprint, digamos, que también fue un sprint no muy al uso.
Y... En el plano frontal de televisión todos creímos que había ganado Sagan.
Sí, sí, exactamente.
Ese golpe de riñón final que da, da la impresión que gana Sagan, incluso Carlos Andrés... creo que dice Sagan, pero luego Greipel fue el que levantó los brazos y ellos lo ven enseguida.
Sí, y un Sagan que a falta de 10 kilómetros pinchó y después de estar gran parte de la carrera tirando también para su líder contador, bueno, sorprende que... Bueno, a mí no me sorprende porque es una bestia Sagan y sí, pero bueno, estuvo metido en la pomada hasta... Bueno, a línea de meta, a falta de...
74, ¿no? Dice, 74 por hora.
Sí, para llegar con el grupo, para llegar a meta con el grupo principal.
Algún coche, a lo mejor, entre medias, pues, sí, apareció.
Sí, que rescatamos un tuit de Adrián García Roca, periodista de Eurosport, que dijo que para él Sagan perdió el sprint cuando en el último golpe de riñón patina un poco sobre la pintura que había en el asfalto. Y es verdad que parece que tiene un momento que hace un movimiento extraño sobre la bici.
Sí, eso se ve en las imágenes. Pero bueno, a esos niveles sí que tiene que influir, obviamente. Pero bueno, tampoco vamos a quitarle mérito a un Greipel, que todavía no hemos hablado, que fue el campeón de esta etapa, el ganador de esta etapa. Y que, bueno, es que Greipel también verlo en los sprints... Sí. Si hablábamos de que Sagan es una bestia, Greipel lo tiene todo para conseguir llevarse este tipo de sprint.
Luego ya ahora pasamos a comentar las declaraciones de los grandes favoritos para el Tour de Francia. En primer lugar, la de Chris Froome, el corredor del Sky, que dice que es una gran ventaja, pero aún queda mucho y cada día puede pasar algo. Dice que Nibali estaba a su lado y un segundo después ni lo vio y que no se enteró de que estaba cortado. Y asegura que esto es la esencia de una carrera en Holanda. No sé si, Javi, tienes que añadir algo.
Sí, que en una carrera como la de ayer, tanta tensión, no sabes, nerviosismo, cualquier momento te puedes haber cortado. Y Froome está bien arropado, Nibali pues parece que en un momento perdió un momento de la concentración o se despistó en un momento, y ese segundo que puedes desconcentrarte o algo ya te marca el resto de la carrera. Finalmente tuvo suerte también Nibali, que se encontró en un grupo grande, Astana y Movistar, una buena cooperación. Pero fue un fallo haberse descolgado después de ir en el grupo cabecero, porque, a ver, Movistar se descolgó del principio, le pilló por sorpresa y ya estaba descolgado, pero Nibali, que iba en el grupo cabecero hasta más o menos una parte avanzada de la etapa, descolgarse en ese momento fue un fallo porque has perdido un tiempo muy valioso que ahora te tocará recuperar.
Nibali, al pobre, que la verdad que en la etapa de ayer le pasó de todo, se metió en el grupo malo, sufrió un pinchazo... Y el que luego, además, fue muy curioso porque la realización no paraba de enfocarle. Y vimos que no es que estuvo tratando tras coche, pero sí que se ayudó mucho de los vehículos para llegar al grupo principal. Que obviamente no es una cosa que debería estar penada porque no estuvo todo el momento detrás del coche, pero sí que es verdad que le ayudó bastante. No sé qué opinas de esto, Julián.
Sí, sí, le ayudó muchísimo. Pero bueno, en estos casos hay que tener en cuenta cuando se trata de un ciclista que ha tenido una avería y tiene que... Exacto. Reincorporarse al pelotón, esa ayuda, por decirlo de alguna manera, de los coches no es tan éticamente incorrecta como un corredor que se descuelga porque no puede y luego vuelve a contactar gracias a los coches. No sé si es, si me explico.
Sí, sí.
Sí, para el aficionado medio, verlo por televisión, pues le puede parecer que se está aprovechando y que le están ayudando, cuando realmente son coches de otros equipos también,
claro.
Podrían reducir la velocidad. Pero cuando, a los que nos gusta el ciclismo de verdad y lo practicamos, sabemos que eso en carrera pasan cadetes, pasan juveniles, pasan todas las categorías. Y otra cosa bien diferente es si te quedas, pues porque no puedes, luego te ayudan o incluso te coges de los espejos retrovisores, que eso ha ocurrido, sí, sí, para volver a contactar. Eso sí que es feo. Eso sí que es... Pero bueno, no sé qué pensará de estas imágenes José Joaquín Rojas, que el año pasado se ha calificado del Tour por esto, bajando un puerto, que aún no lo explico menos.
Pues seguro que no está muy de acuerdo con... Yo creo que con el reglamento en la mano sí que es verdad que lo pueden sancionar, pero luego todos queremos también ver a Nibali en la pomada el próximo domingo o el próximo lunes. Sí, lo queremos ver siempre.
Y además estamos de acuerdo en que muchas veces las reglas pueden ser, como hemos dicho, interpretadas de cierto modo. Con este caso, un corredor sufre un pinchazo y no es que se ayude siempre, como ha dicho Julián, de los coches de su equipo. Simplemente estaba cambiando, se ayudaba, se ponía detrás de un coche, luego cambiaba, y además eran coches del equipo BMC, del Sky.
No se escondía, ¿no? Porque cuando llega a la altura del coche del jefe del Tour, de la organización, el rojo, cuando llega allí sigue pegado. No es que dice, a este no, porque este me ve. Se pone allí detrás también, o sea que... se ve que no tenía miedo a una posible penalización ni nada.
Sí, hemos dicho que era una etapa para ir al límite, y eso es lo que decía Contador, que son unas diferencias muy buenas para ser una etapa llana, y que además ha dicho que sabía que se podía liar ayer, incluso llegó a criticar la actitud del equipo Sky y del estadounidense BMC por no cooperar para aumentar las diferencias con el grupo secundario. O sea que Contador tenía ganas ayer de reventar un poco la carrera.
Contador sabe que tiene que conseguir un colchón por esa tercera semana, que no sabemos cómo llegará, y yo creo que él tampoco sabe mucho cómo va a estar su cuerpo en esa tercera semana.
Correcto.
Y durante esta primera semana va a intentar sacar todo lo que pueda. Hoy seguramente también lo veremos en el muro de Uy ahí arriba, y bueno, claro, obviamente su interés era dinamitar la carrera y que el Sky y el BMC, que estaban pensando, sí, vamos a sacar un tiempo, pero con cabeza, pues no se metieran, y él le molestó. Pero bueno, tampoco creo que esté muy preocupado, y bueno, ya sabemos que Contador tiene sangre latina, y le gusta que haya guerra en este caso.
Sí, el enfado de Contador al final es lógico, porque él ha estado trabajando, él es el que lió la carrera de muy lejos, y al final toda esta situación se ha provocado gracias a que él y su equipo fueron muy valientes desde muy lejos para probar esta situación. Y From, en este caso, con el Sky, han logrado un tiempo bastante, un colchón de tiempo bastante amplio, en parte gracias al Tinkoff. Por eso entiendo que se enfade por la poca colaboración del Sky. Al final, un poquito de, aunque sea de postureo, poner algún corredor para que el otro equipo no se enfade y vea que tiene ganas de colaborar con él. Y está claro que si hubiesen colaborado estos equipos, la diferencia habría sido bastante mayor. Pero bueno, la primera, la segunda etapa del Tour, también entiendo que Sky no quiera...
no quiera jugarse allá primera etapa.
Claro, y también lo que ha dicho Albert, Contador no sabe cómo está va a estar la última semana del Tour. Por eso a lo mejor From y el Sky juegan también con esa situación. Que el rival sea Contador tampoco darle muchas facilidades ahora, porque a lo mejor es la última semana del Tour, está más flojo y lo tienen más, lo pueden alejar más, o no sé. Es que siendo la segunda etapa del Tour...
Además, que mucho ha pasado,
claro. Exactamente, y además, por mucho que haya pasado y que las diferencias son ya notables, un corredor que avisa es Pinot, que además sí reconoció que ayer, dijo, fue el pánico, una etapa totalmente dantesca, como has dicho tú antes, Albert. Dice que lo peor para él llegó después de Rotterdam, cuando había muchas rotondas y hubo muchos pinchazos, pero avisa que todavía esto puede volver a comenzar de nuevo, que todavía queda el pavé, que el pavé es que lo tenemos ya mañana aquí.
Sí, bueno, ya sabemos, ha vuelto el Pinot así miedoso, ¿no?, de las bajadas, pero bueno...
La etapa de ayer era para tener miedo también sobre la bicicleta.
Sí. También, bueno, Purito, que lo vimos el pobre de toda la etapa sufriendo. Tuvo un pinchazo y dos caídas que le han afectado en el codo, en la cadera y la rodilla. Y esta mañana estaba diciendo, bueno, de momento me levanto, a ver cómo evoluciona. Y bueno, a ver, esperemos que pueda estar hoy en el muro de Uy también.
Sí, y otra noticia más. Después del final de la etapa, se volvió a revisar las bicicletas en busca de motores.
Sí.
Y a lo mejor, no sé si llegaron a mirar en Cachelara, porque después del sprint que hizo, a lo mejor es posible que el sur hizo de que se ayudó, pero no sé, parece que es volver otra vez a caer en lo mismo, y es, de verdad, no sé qué sentido tiene seguir buscando motores en las bicicletas.
No, pero esto realmente sí, está bien que lo hagan, oye, porque cuanto más control haya, menos posibilidades de que existan tramposos, eso está claro. Yo... Al que más le molestará en este caso serán a los mecánicos que tienen que desmontar la tija y tienen que desmontar el pedalier. Pero bueno, si hay que hacerlo, se hace, pero tampoco es noticia. Luego vemos que medios generalistas sí que lo sacan como han abierto la bici de contador buscando un motor y, bueno, es simplemente reglamento.
Bueno, pues después de repasar muy bien la etapa de ayer, vamos a comentar ahora esa etapa de hoy con el final del Muro de Hoy, pero también vamos a recordar cómo fue la victoria de Alejandro Valverde en la edición de este año de la Flecha Valona.
Aquí se están acercando a esa pendiente por encima del 20%. Valverde calculando, el grupo ya muy reducido. Ahí están tres españoles casi en fila india. Alejandro Valverde, Dani Moreno, Purito Rodríguez. Y a ver quién lanza aquí el ataque. 200 metros. Está acercando el momento de la verdad. Alaphilippe. ¿Cómo está aguantando Alaphilippe? Vaya la rueda de Alejandro Valverde. Este ya sí es el momento del sprint. Este es el momento del sprint. Alejandro Valverde arrancando. Alejandro Valverde. Vamos a ver si sí, triunfo para Alejandro Valverde por delante de Julien Alaphilippe. Cuarto Purito Rodríguez, quinto Dani Moreno. Otro triunfo más para el ciclismo español en la Flecha Valona. Qué bien lo ha hecho Alejandro Valverde, qué bien ha calculado y cómo ha sabido arrancar en el momento exacto para llevarse el triunfo.
Y sí, la etapa de hoy se inicia en Amberes y tiene ese final en el mítico Muro de Hui. Pero antes de llegar allí tenemos hasta tres cotas, sobre todo la última, que es una cota de 1,3 km, pero con una pendiente del 8,1 por el promedio, o sea que ahí seguramente se provocarán los primeros cortes. Y no sé, Julián, ¿tú cómo crees? ¿Si crees que también se provocarán los primeros cortes o crees que ya antes tendremos ya alguna sorpresa en el pelotón?
Yo creo que sí, yo creo que en esa cuota anterior al Muro de Hui, la cuota de Cherave,
no sé
cómo se pronunciará, pero bueno, es muy similar a la de Hui, la misma longitud, un poquito más suave, pero bueno, no mucho, 1% solo, 1,5%, y yo creo que si ahí ya se mueve alguien, tiene opciones de llegar a pie del Muro de Hui con una pequeña ventaja, incluso sorprender, ¿no? Claro, que no sea de los cuatro fantásticos. Un segundo espada, digamos, a lo mejor, pues no sé, un Stibar, un Kwiatkowski, un corredor de esas características, algún Orica, Albasini, puede probar a un Rui Costa, no sé. Y tal vez el pronóstico de victoria de los que todos estamos pensando, igual, gracias a ese muro, esa cuota, puede irse al traste, pero no, igual no es decisiva, la gente se espera al final, será espectacular para la aficionada,
sí, seguro, está claro,
como todas las flechas balonas, pero igual las diferencias no son tan, creo yo, que no van a ser tan importantes como las que hubo ayer en una etapa más llana.
Sí, no sean tan importantes, pero seguro que más de uno se puede dejar ahí
unos 20-30
segundos.
Sí. Y van a picar tiempo y seguro que 20 segunditos, igual sí que le cae a alguien, veremos.
Yo personalmente, sí, perdón Julián, yo personalmente tengo claro para mí quién puede estar hoy en la pomada y es Michael Kwiatkowski, que lo has dicho tú, Julián, viendo cómo llegó ayer al final de la etapa, que él solo movía el pelotón. Yo creo que hoy vamos a ver al polaco en lo más alto del podio.
Bueno, ya que estamos diciendo
es
las apuestas.
Apuesta ya, ¿no?
Sí, es mi apuesta.
Ya que estamos diciendo las apuestas.
Lo has dicho para que no te la pisen.
Exactamente. Pues mira, yo para que no me pisen la mía, aunque creo que no, porque voy a buscar un outsider, quiero, obviamente, Valverde y Purito y, bueno, todos los que tenemos en mente. Pero yo voy a decir Dan Martin, que no es tampoco un cojo en este sentido. Y yo creo que Cancelaro va a mantener también el amarillo. ¿Por qué digo esto? Y lo digo con el corazón. Porque mañana verle en el pavé, en la etapa de pavé, con el maillot amarillo y llegando como ganador de etapa, la verdad es que puede ser, bueno, para verlo.
Y además puede ser un broche final perfecto para su aventura en el Tour, la verdad.
Yo creo que Cancelaro hoy se va a pegar a la rueda de Dumoulin, pero pegado, que va, para que no le saque ni un centímetro, si puede ser.
Sí.
Porque es el único, creo yo, que puede quitarle ese maillot hoy, si logra, pues, entrar delante. Hoy Dumoulin creo que va con el maillot blanco de mejor joven.
Sí, de mejor joven, sí, todavía lo mantiene. Lo estábamos comentando antes de empezar el programa con Germán Torres, uno de los colaboradores del programa también, que esperemos que se estrene esta semana. y él decía que sí que ve de amarillo a Dumoulin después de esta etapa. No sé, Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Quién crees que va a mantener el amarillo Cancelara? ¿Y por quién vas a apostar, ya que estamos todos diciendo nuestro vencedor final de hoy?
Yo creo que Cancelara sí que va a mantener el amarillo. Viendo cómo llegó ayer, que ha comentado antes Julián, él tuvo la velocidad punta más grande, alta de los ciclistas del sprint, la motivación que le puede suponer mantener ese mayor amarillo para etapa del pavé mañana, que creo que muchos pensamos que es el gran favorito para llevarse la victoria de etapa, poder ganar de amarillo. Creo que va a darlo todo, ya está desde ayer, ya está con los dientes ya apretados para conseguir ese maillot amarillo hoy. Y para la victoria de etapa, yo creo que muchos pensamos que Valverde puede ser el gran favorito para llevarse esa etapa, pero también hay que tener en cuenta que está un poquito como escudero de Nairo Quintana. Sí. Nairo Quintana necesita ayuda en ese muro final. Y yo, ya que estamos aquí sin decir ningún gran gallito del pelotón, me la voy a jugar un poquito con Warren Barguil.
Creo que
en la cota anterior puede ser uno de los que se vaya, que le den un poquito de margen y quizá se pueda llevar esa victoria etapa.
Sí, lo estábamos comentando Javi y yo antes de empezar el programa, eso, que se puede formar un grupito de cuatro corredores de segunda fila, en este caso, bueno, decir de segunda fila a estos corredores suena raro, pero sí, teniendo los gallos. Y sí, que se pueda formar un grupo y que puedan llegar en la cota anterior y vigilándose, lleguen en el muro de hoy con tranquilidad. Recordamos que en la flecha balona del año pasado empezó Tim Vélez con 14 segundos, empezó el muro de hoy y los perdió en los primeros 100 metros.
Sí, exactamente.
Sí. Hay que tenerlo en cuenta.
Sí. Y además Javi apostaba por Valverde, pero yo creo que a Valverde le ha pasado factura el duro día de ayer, que lo vimos, la verdad, siempre muy rezagado, muy protegido, y no sé yo cómo estará para hoy. No sé tú, Julián, cómo ves al corredor español para la etapa de hoy.
Yo creo que sí que va a ganar Valverde, ¿eh? Yo creo que Valverde es el muro de Uy, o también se llama el muro de Valverde. Yo creo que va a ganar Valverde, pero bueno, decir Valverde es jugar a caballo ganador, ¿no? No podíamos poner como regla hoy que no podemos decir Valverde, sino
sería más justo.
Sería exacto. No sé, yo apuesto hoy, no sé, voy a confiar que Purito se ha recuperado bien de la rodilla, y a ver si que necesita una dosis de moral importante, me cae muy bien Purito, y a ver si Purito puede ganar hoy. Venga, me mojo un poco.
Muy bien, con tu apuesta hecha, Julián, te despedimos ahora porque nos quedamos sin tiempo, vienen ahora los informativos de la universidad. Muy bien. Te esperamos mañana para ver si Valverde finalmente consigue ganar la etapa.
Muchas gracias, compañero. Hasta mañana.
Vale, nosotros vamos al cierre. Y hasta aquí el programa de hoy. La emoción sigue en el Tour de Francia. Mañana analizaremos lo ocurrido en el muro de Huy y después empezaremos a pensar en la etapa de los adoquines. Albert, Javi, muchas gracias por estar aquí hoy.
Mañana estaremos aquí otra vez.
Les dejamos ahora con los informativos UMH. Que pasen buen día y a pedalear. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Igual que el Tourmalet. Lanzados. Sombras y estas, libros viejos y una gesta que se asoma en el televisor.